Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en este equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, antes de pasar al tema del día, tengo un mensaje muy importante para nuestra comunidad de votantes, de ciudadanos votantes. Como es sabido, la fecha plazo para registrarse para votar ya pasó en California. Lo que se sabe muy poco es que aquellos residentes de California que se hayan hecho ciudadanos después de que se les venció el plazo, pues todavía pueden registrarse para votar, siempre y cuando demuestren prueba de ciudadanía y luego puedan acudir a votar a la oficina de elecciones del condado. Así que tomen nota, los recién ciudadanos naturalizados en California, todavía hay chance de registrarse para votar y por lo tanto todavía pueden ser parte de esta elección, una importantísima elección la que está en juego. Faltan solamente 12 días para la jornada electoral en Estados Unidos. Pues bien, hoy hablaremos con líderes de una muy notable comunidad indígena mexicana que repitió de alguna forma la épica experiencia del 15 de septiembre en Dolores, que está en la memoria de todos los mexicanos. Igual que los de Dolores en 1810, esta comunidad se armó de palos, se armó de machetes y piedras, se alzó y se liberó, esta vez del flagelo del narco y de los políticos corruptos. Hablamos de Cherán, un pueblito en las alturas del occidental estado mexicano de Michoacán. Los vecinos de la comunidad indígena purépecha de Cherán soportaron por muchos años los abusos de los talamontes que arrasaban con sus bosques y se llevaban camionada tras camionada de palos de pino. Con esos pinos se iba también el sustento de los cheranenses. Hasta que un día, cansados de tanta impunidad, y al ver que la tala llegaba hasta el muy preciado y muy vital Ojo de Agua, las mujeres del pueblo se juntaron y fueron a confrontar a los talamontes en pleno bosque. Al ser ignoradas e insultadas, regresaron al pueblo y, cuando bajaron los camioneros con su carga de madera ilícitamente talada, se encontraron con una carretera bloqueada por barricadas. Al frente de las barricadas estaban mujeres con sus rostros cubiertos con pañuelos. Los talamontes fueron detenidos y se hicieron estallar cohetones y se hicieron repicar el campanario de la iglesia para poner al pueblo en estado de alerta. Así empezó la rebelión del pueblo indígena de Cherán. Eso fue el 15 de abril del 2011. Ese día, los cheranenses comenzaron a sacudirse el yugo del cártel del narco que explotaba sus pinares, los contaminaba con narcolaboratorios y mangoneaba a los policías y políticos municipales. Ese día, volvió el pueblo a gobernarse por medio de su sistema de democracia ancestral, su viejo sistema de usos y costumbres. De esos hechos han pasado ya 5 años y Cherán se sigue gobernando por medio de un consejo electo por la comunidad, un órgano independiente del sistema de partidos políticos de México. Esta hazaña es algo que hoy celebran. Una delegación de líderes de Cherán visita California, visita Los Ángeles y sus integrantes, sus enviados, nos cuentan a continuación un poco de esta extraordinaria historia. En unos minutos más adelante tendremos la presencia de Samuel Ramos, que es consejero legal del Consejo Mayor de Cherán. También tendremos la presencia de Adelaida Cucué, quien es médica tradicional y comunera del mismo poblado. Pero para empezar tendremos la presencia de Enedino Santa Clara Madrigal, quien es Keri o miembro del Consejo Mayor del pueblo de Cherán. Enedino, bienvenido a Línea Abierta.
Buenas tardes, Samuel. Pues gusto en que nos abran un espacio ahí en su radio. Sabemos que pues se transmite en diferentes partes del estado y del estado de California y esperemos que nuestra experiencia, lo que vivimos nosotros, pues la escuchen. Máxime nuestra gente purépeche que radica acá en California y en otros estados donde alcanza a llegar esta señal.
Definitivamente sé que hay comunidades purépeches en el estado de Oregon y de Washington donde también se nos escucha y seguramente habrá también comunidades purépeches en Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México donde también se oye directamente la señal. Enedino, pues veamos paso por paso cómo anduvieron ustedes el camino de regreso a su auténtico modo de gobernarse, no a su histórico modo de gobernarse, que fue rescatar sus tradiciones, sus usos, sus costumbres. Sabemos que la gota que derramó el vaso fue el hecho de que los talamontes hacían lo que se les antojara y dejaban pelones los cerros, sin pinos y sin vida. Cuéntenos esos días que vivía el pueblo antes de abril del 2011.
Híjole, pues es algo triste, pero a la vez halagador para nosotros, porque a lo mejor fue una de las acciones que necesitábamos para que volviéramos a despertar nosotros. Estábamos pues divididos a través de los partidos políticos, ya no había comunicación, no había confianza con nuestras mismas familias, con los vecinos, cada quien pues era indiferente. Entonces, pues el crimen organizado, los partidos políticos y la propia autoridad, pues no hacía nada, porque nos veían en qué condiciones estábamos viviendo nosotros, que no podíamos organizarnos. Y los primeros momentos que vivimos y que fueron más fuertes ya fue a partir del 2008, cuando empezó a haber presencia del crimen organizado, cuando empezó a haber presencia del ingreso de la droga para nuestros jóvenes, cuando empezábamos a ver el alcoholismo cómo aumentaba día con día, y nosotros pues no podíamos hacer nada porque el crimen organizado andaba paseándose por las calles, pues todos armados. Entonces, pues nosotros, cada persona, cada comunero que levantaba la voz, pues era asesinada, era secuestrada, y pues ese era el temor de nosotros como comuneros. Algunos compañeros que en un momento dado estuvieron con nosotros en la organización, pues fueron desaparecidos. Hasta el día de hoy no los hemos encontrado. Uh-huh. Y pues fueron momentos difíciles que vivimos del 2008 al 2011, porque de plano día y noche bajaban los talamontes protegidos por el crimen organizado, iban quemando nuestros cerros, se llevaban los animales, las plantas silvestres, todo lo que la gente de la comunidad recolectaba en el cerro para sobrevivir. Todo eso se fue acabando. Entonces llegó el momento en que nosotros, con la impotencia, con el coraje, con el miedo, con todo eso que estuvimos viviendo y que nosotros los hombres no podíamos hacer nada porque pues, éramos desaparecidos. Entonces, pues fue algo difícil que vivimos nosotros, y que gracias a las mujeres que se enfrentaron valientemente ese día, el 15 de abril del 2011. Uh-huh. En ese momento, mientras se hacía la refriega acá, nosotros fuimos a tomar la presidencia municipal, les quitamos las armas a los policías porque ellos son los que venían protegiendo a los talamontes. Uh-huh. Les cerramos el palacio municipal y las armas las recogimos. Entonces, fue tan grande la sorpresa que nosotros veíamos cómo el presidente municipal todavía se reía, todavía pues con un carácter así de prepotencia, se reía que pues no pasaba nada, que pues aguantáramos, que al final de cuentas pues los bosques no eran de nosotros. O sea, expresiones de esas que, pues nosotros, con tanto sacrificio durante tantos años, nuestros abuelos, nuestros papás, estuvieron defendiendo, estuvieron protegiendo para que, pues, el crimen organizado llegara a talar nuestros montes.
Vaya. Hay que aclarar.
Por una parte, los bosques. Uh-huh. Sí, dígame.
Sí, hay que aclarar que el presidente municipal y los policías no eran cheranenses, no eran comuneros, no eran miembros de la comunidad purépecha.
El presidente municipal sí, pero estaba protegido por la policía, que no era de ahí.
Ajá. Y díganos, ¿quiénes
de la comunidad?
¿Quiénes eran los talamontes? ¿Eran conocidos de ustedes? ¿Ustedes los conocían? ¿Eran gente de la región?
Era gente de la región, de otras comunidades, de Tanaco, de Capacuaro, de Pomacuarán, de las comunidades cercanas a Cherán, ellos eran los talamontes, pero el crimen organizado venía de otro lado.
Sí. Ahora, ¿de qué
policía.
¿De qué tamaño fue el robo de las maderas, don Enedino? ¿Cuántas hectáreas de tierras de Cherán fueron deforestadas y sus árboles robados? Y además, sí, ¿de qué tamaño fue el pillaje?
Pues no está para saberlo, pero de las 27.800 hectáreas que nosotros tenemos en nuestro territorio, fueron más de 20.000 las que fueron devastadas.
Oiga usted.
O sea, que prácticamente nos dejaron en la, pues en la ruina, nos dejaron los cerros pelones.
De plano, así, más de 20, plano, la mayor parte de los terrenos entonces quedaron totalmente devastados.
De los bosques, de los animales que traía por ahí la gente, todos se llevaban, o sea, arrastraban con todo.
Dejaron entonces los cerros sin árboles y sin animalitos tampoco, los animalitos también de los que dependía el pueblo. ¿Y por qué es que estos bosques despertaron el apetito de los malandros, don Enedino? ¿Qué tipo de maderas tiene?
Es pino y encino el que abunda en nuestra comunidad. Desgraciadamente, cuando nos dimos cuenta nosotros que este presidente, cuando fue precandidato y cuando fue candidato, anduvo ofreciéndoles a las comunidades vecinas a que lo apoyaran en su campaña. Entonces, a eso obedece. Que ellos entraron con tanta confianza.
Vaya, ajá. O sea, les ofreció vía libre para que explotaran esos bosques.
Sí.
Ajá. ¿Y de qué forma los explotaban? Llegaban con camiones, se internaban varios talamontes armados, se subían al cerro, bajaban en grandes camiones. ¿Cómo era esa operación?
Era algo fenomenal, porque en cada camión que iban dos o tres del crimen organizado protegiéndolo. Eran alrededor de 200, 300 camiones que bajaban diariamente, era día y noche. Uh-huh. No, ellos no paraban en ningún momento. Uh-huh. Y a nuestros comuneros pues, no les permitían subir al monte.
Y era un dineral el que sacaban de las maderas de encino y de pino,
no,
me
pues
imagino,
eran,
¿no?
Millonadas. De árboles que tenían más de 200 años.
Oiga usted, y ustedes, los comuneros, denunciaban el pillaje a las autoridades locales, estatales, federales. ¿Hubo intentos de hacer que interviniera la autoridad para proteger sus bosques?
Afortunadamente estuvimos presentes ahí nosotros cuando le exigíamos al presidente municipal que pudiera orden a esta gente que había ingresado por parte de él. Nunca nos hizo caso. Pasamos a los partidos políticos locales, les planteamos el asunto, ninguno de ellos pues nos puso atención. Pasamos a los partidos políticos estatales, de igual manera decían que nos iban a mandar y que pues, nos iban a apoyar, a tal grado de que en una de tantas reuniones juntamos al general de la 21 zona militar, el ejército, el gobernador y pues varios funcionarios de la Comisión Forestal y CONAFOR, o sea, todos ellos estaban enterados de lo que estaba sucediendo en Cherán. Desgraciadamente, ellos, a lo mejor por el compromiso que tenían con ellos o por el miedo que tenían, a lo mejor no se animaron a intervenir.
Nunca intervinieron.
Oídos sordos, nunca intervinieron.
Hubo siempre oídos sordos. Oiga, pero me cuenta también de que aquellos que alzaban la voz y hacían oír sus denuncias, pues les iba mal, ¿no? Ustedes terminaron con muchos secuestrados, asesinados e incluso desaparecidos. Denos una idea de más o menos cuántos pagaron, cuántas víctimas.
Pues alrededor de asesinados fueron alrededor de 12. Asesinados, desaparecidos fueron 7. Secuestrados, no te digas, ya sin contar, pero sí fue una buena cantidad de comuneros que fueron secuestrados. De alguna manera, no sé cómo lo hicieron para pagar el rescate y pues los liberaron. Y esos, unos ya los fueron desplazados, ya no regresaron a la comunidad.
Oiga, ¿y esto pasó entre el 2008 y el 2011?
El 2008 y 2011, sí.
Fueron los 3 años en que se derramó tanta sangre del pueblo, ¿no? Y aparte eso, sin contar, nos dice usted, los desplazados, ¿no? La gente que resultó desplazada de su comunidad.
Exacto, sí.
Ajá. ¿Eso quiere decir gente que salió a migrar al norte o a qué se refiere?
Pues salieron fuera de la comunidad, seguramente unos andan por acá en Estados Unidos, otros andan pues en otros estados de la República, pero no han regresado hasta ahorita.
Uh-huh. Muy bien, pues a continuación le voy a pedir, don Enedino, que le pase el teléfono, si me pudiera hacer favor, a doña Adelaida, para que nos ponga a recordar los hechos del 15 de abril del 2011. ¿Qué le parece?
Perfecto, muy bien. Aquí está presente y muchas gracias.
En un momento seguiremos nuestra conversación, don Enedino, no se nos vaya. Bueno, pasaría a comentar más con doña Adelaida, con Adelaida Cocué, pero antes nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y esa fue la voz de don Enedino Santa Clara Madrigal, quien es un keri o miembro del Consejo Mayor de la comunidad purépecha de Cherán, en las alturas del occidental estado de Michoacán, en México. Ahora procederemos a platicar con doña Adelaida Cucué, quien es médica tradicional y comunera del mismo poblado de Cherán. Doña Adelaida, bienvenida.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto platicar con usted, doña Adelaida. Doña Adelaida, pues puede recordar al aire algo de cómo pasaron los hechos del 15 de abril del 2011. Son los hechos que hicieron historia ahí en su pueblo. Se dice que las mujeres fueron las protagonistas de estos hechos. ¿Por qué es que las mujeres tuvieron que salir al frente y cómo fue?
Por la desesperación y el coraje que sentíamos como mujeres, por todo aquello que se estaba perdiendo, por todo aquello que nos estaban haciendo el gobierno y el crimen organizado, el gobierno incluido con el crimen organizado, los secuestros, la tala clandestina, cómo quemaban nuestros bosques. Es por eso que la mujer pues se arma de valor. Las comuneras de Cherán nos armamos de valor y decimos, no, ya basta. Y pues el 15 de abril, pues es, ahora sí que no quisiéramos recordarlo, pero queda, ¿no? Ahí está presente. Está Ajá. presente hasta ahorita todavía. Sí, pues cada quien desde su trinchera de los cuatro barrios, pero más el barrio tercero, que fue donde inició pues ahora sí poderle hacer frente al crimen organizado.
Entonces, en el barrio tercero se inició todo.
En el barrio tercero.
¿Dónde estaba usted? Usted se integró, bueno, para empezar hay que decir que lo que usted nos está contando es el momento en que las mujeres deciden salir a las calles a parar, a frenar la marcha de los camiones que venían cargados con maderas de la sierra, ¿no? ¿Puede acordarse de ese momento? ¿Qué es lo que recuerda usted como testiga que fue de los hechos?
Ese día recuerdo que era en la mañana, de muy temprano, que la comunidad se sentía tensa, se veían carros extraños, pero ellos también se miraban extraños, eran los del crimen organizado, porque sabíamos que no era gente de Cherán, ya los teníamos como bien ubicados. Entonces, muy temprano tocan las campanas, suenan los cohetes y empieza a haber una movilización. Eran como a las 9 de la mañana, salgo a barrer la calle y empecé a ver un corredero de gente. Pero era muy fácil percibir que algo estaba pasando en nuestro pueblo. Yo estaba hasta el otro extremo de donde surgieron los hechos, ¿sí? Entonces, mirábamos cómo corría la gente desesperada a buscar a sus hijos y fue muy fácil percibir que estábamos corriendo peligro. Entonces, como sí tenemos nosotros comunicación con nuestros vecinos y no, toda la gente nos conocemos, dice, ¿qué está pasando? Y dice, no, pues detuvieron a los talamontes allá en el barrio tercero, en el Calvario. Dice, ya venían cargados porque tumbaron los árboles en la cofradía. La cofradía es un lugar sagrado donde tenemos un ojo de agua y ese ojo de agua es el que nos mantiene a toda la comunidad. Y esto fue lo que nos pegó fuerte, ¿no? Esto fue lo que sí dijimos, oye, ¿cómo es posible que pues no tengan conciencia de que en ese espacio que lo consideramos que es el vital para todo el pueblo, pues estén haciendo este daño tan fuerte? Entonces la mujer, pues con el coraje por los antecedentes de los días del 2008 que ya se estaba viviendo en la comunidad, pues ya dijo aquí, ¿no? Y esa mañana la gente estaba yendo a misa, era el día de, se estaba aproximando el día de la Semana Santa, la gente iba a misa y pues las mujeres empezaron a ver, porque ya temprano eran las campanadas, todavía no amanece cuando ya están dando las campanadas, entonces las mujeres se organizan y pues le hacen frente al crimen organizado. De hecho, de ese hecho sale un joven gravemente herido, que hasta ahorita él quedó, pues ahora sí que no bien, ¿no? No en buenas condiciones. Él,
¿herido, él herido de bala?
Herido de bala. Pero lo que comparten, yo digo que lo comparten porque nosotros estábamos hasta el otro extremo del pueblo. Lo que comparten nuestras es que cuando ya ellos detuvieron a los talamontes y pues ahí con la ayuda de los esposos, ellas ya se integraron más gente cuando ya empezaron a ver que el crimen les quiso echar el carro encima y pues ya no, pues se gritaron en los camiones y fueron a agarrarlos a pedradas o con escobazos, porque ese día también había una faena de mujeres ahí en el atrio de la iglesia. Entonces pues el crimen organizado pues quiere quitarle a los que ellas habían detenido y pues empezaron a tirar balazos. Entonces logran ya, los esposos salen y también defienden, se integran varios, corren a los del crimen organizado, pero ya como a las 10 de la mañana otra vez vuelven a regresar, pero ya escoltados por la misma policía de Cherán. Eran extraños, era gente extraña. Entonces ellos, ahí es donde ya se enoja, pero ya ahí ya nos alcanzamos a dar cuenta, pasando ese tiempo de unas horas, ya nos dimos cuenta todo el pueblo qué es lo que estaba pasando en el Calvario. Entonces vimos que venían como 30 carros por la entrada a la avenida de Cherano, la entrada principal del centro, que iban como 30 carros, pero de puros criminales, de estas personas del crimen organizado. Iban en sentido contrario, abriendo espacio para ir a rescatar a los que habían detenido en el Calvario. Entonces pues la gente empezó a correrle, a poder sus hijos, unos ir a la escuela por toda la balacera que ellos estaban para asustarnos, pues iban tirando balazos al viento. Entonces estos iban a rescatar a los que ya habían agarrado y resulta de que pues iban escoltados por la policía de Chera, el crimen organizado. Entonces ahí el gobierno es el que está aquí metido y nuestro mismo presidente municipal está con ellos. Entonces coludido. Donde pues lograron sacarlos. Ese día se estaba festejando el día de la Virgen de Dolores. Entonces había cohetes para que pues acompañaran la misa del Calvario.
Sí.
Porque era un día festivo de la Virgen de Dolores. Entonces traían cohetes. Entonces, ¿qué pasa? Prendieron un cohete por la desesperación de que ya iban todos los carros a rescatar a los criminales y pues ellos avientan un cohete ahora sí pues a donde camine, y este cohete fue como punto certero a uno de sus carros. Y entonces ellos se regresan, pero los cohetes le dijeron la señora a un joven, ora el hijo, porque si no estos nos van a acabar, prende ese cohete y que se vaya por ahí. Y pues afortunadamente el cohete se fue por ese rumbo y fue el que pegó a un camión de ellos, y de la forma en que ellos retrocedieron.
Tuvieron, ¿sí?, que retroceder.
Sí, tuvieron que retroceder. Entonces eran las 10 de la mañana cuando yo sí miré que ya empezaban a salir, porque yo vivo por un lado por donde ellos entran al pueblo. Entonces yo ya los vi que ya iban, pero iban que pues ya pues iban con los camiones así fuertemente manejando Dije, ay, ¿qué está pasando? Y pues,
¿Y todos
mirar
ellos,
cómo se iban saliendo.
todos estos, los que andaban en este convoy de carros y de camiones, 30 carros, nos dice, iban bien armados?
Sí, iban bien armados. Iban bien armados. Traían, de hecho, traían hasta sus vidrios quebrados de sus parabrisas por la parte de atrás, que ellos mismos los habían quebrado para poder hacer blanco. Pues uno puede pensar eso, porque decimos, bueno, ¿por qué les quebraron los vidrios a sus mismos carros?
Ya,
entonces,
afortunadamente
eso
solamente
fue lo que
resultó un herido, solamente un herido de parte del pueblo,
ese día
afortunadamente, ese
sí.
día.
Sí, ese día sí, pero después emboscaron a nuestra gente, mataron a varios, y pues esto fue lo que hizo que la mujer sí se armara de valor.
Y todo esto fue empezado por las mujeres, por un grupo pequeño de mujeres.
Todo esto fue empezado por un grupo de mujeres del Calvario.
Del Calvario, del gran barrio
y así,
de El Calvario.
Sí, así es.
Oiga usted, y sé que ya esa noche y esas noches la gente se reunía alrededor de fogatas en los barrios para defenderse. Que sé que estas fogatas fueron algo así como muy importantes, ¿no? Los puntos de reunión de la comunidad, ¿no?
Mire, las fogatas surgen porque nosotros sí ya habían regresado a rescatar a los que estaban detenidos, y las fogatas surgen porque empezamos a cerrar las calles, cuadra por cuadra se cerraron con piedras, con palos, para que no volvieran a entrar a la comunidad ya una vez que los habíamos corrido, ¿sí? Entonces ya empezaron, a cada cuadra se empezó a cerrar con piedras, pero ya en la tarde dijimos, no, pues nos tenemos que quedar a velar porque a lo mejor en la noche vienen a atacarnos, y entonces se prende la fogata.
Así
eso
que,
fue lo que sucedió.
Así que, y esas fogatas fueron entonces un símbolo, de alguna forma, de luz para el pueblo, ¿no?
Claro que sí.
Ajá.
Claro que sí.
Así que se dice que en estos 5 años ha regresado la paz al pueblo, pero ya nos está comentando usted que pues no ha habido tanta paz al 100%, ¿no? Que algunos cheranenses han sufrido atentados, han sufrido emboscadas.
O sea que cuando se empezó a recuperar nuestro territorio, que pues nosotros pensábamos que ellos ya lo tenían en su poder, se empieza a recorrer los bosques, fue donde ya empezó la reforestación y fue donde nos emboscaron a algunos hombres.
Uh-huh.
Así es.
¿Ha habido entonces varios muertos?
Sí, sí, hay varios muertos, pues huérfanos, y eso es lo que ha pegado más a la comunidad.
Esas han sido las consecuencias y los costos.
Desaparecidos hasta ahorita. Sí,
desaparecidos todavía.
No sabemos dónde están.
Uh-huh.
Así es. Eso
y,
fue lo que nos pasó.
Oiga, sí que las mujeres, lo destacable y extraordinario también de estos hechos históricos, hechos en Cherán, es el papel que la mujer desempeñó. Dice usted que escobazos, sacaron escobas, piedras, palos, y con eso fue
Carro,
con lo que las mujeres
con eso fue. Sí.
Lo confrontaron a los talamontes y a los sicarios, no a los matones del pueblo, ¿no? Las mujeres. ¿Han seguido organizadas las mujeres? ¿Han seguido muy activas en la vida de la comunidad?
Claro que sí. Claro que sí. Yo, no, a partir de entonces, como que pues este conocimiento que se tiene en comunidad, que se, uno se respeta, esposo, hijo, el vecino, eso se había perdido, pero a partir de entonces se vuelve a retomar. Se vuelve a retomar y otra vez vuelve esa armonía de comunidad, de agruparse, de a partir de ya del movimiento, la organización que empezó a haber, la fogata era como la primera reunión, después la de barrio y ya después se decidía, ¿no? Entonces
sí.
Esa es la forma como está organizado y pues más que nada la fogata fue muy importante para nosotros porque en la fogata era donde los grandes, nuestros abuelos, compartían el conocimiento de cómo teníamos que organizarnos para poderle hacer frente a este problema.
Uh-huh,
y lo
uh-huh.
otro que la voluntad y pues dispuestos, ¿no? Nosotros vivimos una situación muy difícil porque incluso los mismos ministeriales que supuestamente posteriormente habían llegado a la comunidad a ver sobre el daño y todo eso, ellos también nos decían, y ustedes todo el tiempo piensan que van a durar así, ¿y dónde van a agarrar para comer para sus hijos? ¿Dónde van a agarrar para esto? Era muy fácil de contestar, Mira, nosotros estamos acostumbrados a labrar la tierra. Nosotros estamos acostumbrados a vivir de los hongos, de los quelites. Eso no nos preocupa. Que se preocupe el gobierno. Nosotros no nos vamos a preocupar por eso. Entonces, sabíamos que estábamos muriendo ahora sí que de muchas necesidades. Incluso nuestros hijos no iban a la escuela. Un año tuvieron, ahora sí que en cada fogata se les enseñaba. Les daban clases, tallercitos de papiroflexia, de dibujo, de lectura, y allí nos organizamos. Durante un año nuestros hijos no fueron a la escuela.
Oiga usted, pero ahora ya son 5 años y seguramente no se han arrepentido para nada de esas acciones claro que tomaron el 15 de abril.
Claro que no, Y lo importante, ¿no? Esta parte que nuestros paisanos que se encuentran por acá en Estados Unidos, que fueron los que ahora sí nos dieron la mano, mucha gente que fue muy solidaria, que se integró a este movimiento. Nosotros decimos que sin ellos a lo mejor no podríamos hacer las cosas. No, pero eso fue, yo creo que lo que nos animó, y ahorita aprovechando este momento, si nos están escuchando los paisanos, no ha sido pues tan fácil la situación, hay algunas cosas que tenemos que ir reorganizando y haciendo todo un esfuerzo, pero sabemos que con su ayuda aquellos también están ahora sí que al pendiente de la comunidad, y que pues Dios quiera que pues todo salga bien y siga saliendo bien, ¿no?
¿Cómo no? Así. Doña Adelaida, pues felicitaciones por su trabajo y por el papel que ha venido desempeñando, que desempeñó en estos hechos históricos, pero seguramente también por el papel que tiene en la comunidad como médica, ¿no? Que es como médica tradicional, como curandera, seguramente,
claro que sí.
Y bueno, defensora guardiana de los viejos usos y de las viejas formas de hacer medicina ahí en el pueblo, ¿no? Muchísimas gracias, doña Adelaida. Seguiremos a continuación la conversación con Samuel Ramos. Samuel Ramos, pasaremos a escuchar su testimonio acerca de Cherán, pero antes de pasar con el asesor legal, que es Samuel Ramos, ¿qué tal? Escuchamos un poco de música. Esta música fue especialmente hecha para cantar y para contar los hechos ocurridos, esos históricos hechos del 2011 ocurridos en Cherán. La música se titula Cherán Keri, y entre los artistas que se reunieron especialmente para esta producción se cuentan Rubén Albarrán, Rocco Pachuco y varios más.
Y Juriati Macuech, Jucar, Mamaran Benita Macurishokat. Pap hangas kurinta shuti, yami kuchar parakpi, kucharirepech, kuchadecheri, huera shati, hueca parienes kuchar era chintak, kanotarus wandi kun hawak, wandañatech, pikuarin ikuach, charara shati, yami tukurich, huenga shati, kahuchain de hambre, no pikuarinash, no tarera chintash.
Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz.
Han matado a mi padre, han matado a mi brother, han asesinado a todos los pinos. Estamos unidos, esquina en esquina, es a fuego, vecino a vecino. Cherán, tierra de chamán, tierra ancestral sagrada. Cherán, no pueden pasar, no hay políticos ni policía. ¿Y dónde están? Dime dónde están. El gobierno no sé a dónde está y nos da igual. La profecía ya se está cumpliendo.
Cherán Kerry, importantes artistas de México cuentan a partir de esta canción, a través de esta canción, pues los grandes hechos de los que ha sido protagonista esta comunidad indígena purépecha en los altos de Michoacán, una comunidad indígena que decidió tomar los asuntos en sus manos, su destino en sus propias manos, después de haber sido víctima por varios años de tropelías, de explotación, de atropellos, de muertes, desapariciones, etcétera, a manos del crimen organizado, de los carteles del narco de la región, todo conchavados con las autoridades locales y autoridades de la región, decidieron tomar el destino en sus manos, y de eso hace 5 años, justamente, algunos de los protagonistas del gobierno local visitan en estos momentos California, visitan Los Ángeles y nos acompañan por la vía del teléfono. Ahora sí tenemos la presencia de Samuel Ramos, quien es consejero legal del Consejo Mayor de la comunidad de Cherán. Samuel Ramos, bienvenido.
Buenas tardes, Samuel Orozco, y a todo el equipo que trabaja en esta importante radio. Y bueno, también al auditorio, saludarlos antes de empezar a platicar.
Muchas gracias. Bueno, sí. Háblenos, Samuel Tocayo, aparte de los ataques directos, de los atentados armados de los que ya nos han comentado anteriormente don Enedino y doña Adelaida, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Ha sufrido el pueblo de Cherán represalias de alguna otra forma? Por ejemplo, ¿se les han regateado partidas de dinero federal y estatal por el hecho de haberse declarado como una autoridad autónoma?
Bueno, antes de eso también quiero saludar y enviar un agradecimiento muy especial a todos los paisanos que nos ayudaron. Yo también soy parte de la comunidad de Cherán, del barrio Cuarto. Y bueno, en este sentido, a través de este medio, agradecerles antes de que nos pase. Y bueno, comentar lo que nos has preguntado. Desde un inicio nos han estado ninguneando o negando el derecho como comunidad purépecha. Y bueno, México tiene tratados firmados. Nuestra misma ley, a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, se ha legislado en el país de tal manera que ahora tenemos unos poquitos derechos más, ¿no? Cuando nosotros somos dueños de la tierra, nuestros antepasados nos legaron todo el territorio, y bueno, cuando llegaron los europeos nos despojaron y nos quitaron toda esta parte. Teniendo este antecedente, decir que para Cherán no ha sido fácil, primero, conformar el gobierno por usos y costumbres o el sistema normativo interno. Fue un proceso de ir las autoridades en primera instancia con el Instituto Electoral de Michoacán y luego pasando por todas las instancias legales hasta que nos resolvieron y bueno, ganamos una controversia constitucional. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a hacer fueron 3 puntos, ¿no? Primero la información, asamblea de información en los 4 barrios. Cherán se compone de 4 barrios. Posteriormente, una consulta si están de acuerdo o no en que se hagan la elección o nombramiento, como le llamamos nosotros, por usos y costumbres. Posteriormente, hacer el nombramiento o elección por usos y costumbres. Y bueno, fueron estos 3 pasos para establecer el primer gobierno por el sistema normativo interno, que el 5 de febrero de 2012 lo presentamos en la plaza principal de Cherán. En este sentido, quiero decir que desde ahí es muy difícil para Cherán, porque pues, tuvimos que recorrer diferentes instancias una y otra vez, un equipo, luego otro equipo, y apoyado con toda la comunidad. No ha sido fácil, el derecho no, aunque está escrito, no nos lo otorgaron nada más por su buena voluntad de las autoridades, tanto federales como estatales, o de México. Uh-huh. Y del estado de Michoacán. Uh-huh. Por el otro lado, hemos tenido problemas para gestionar los recursos. Bueno, aquí quiero comentar 2 cosas. Tenemos el derecho de generar o hacer nuestras autoridades por usos y costumbres, pero también tenemos el derecho de administrar el recurso que se le envía o se le otorga a los municipios. Uh-huh. Esto es en función de la población, es porcentual. A cada municipio le toca de manera porcentual un recurso para los diferentes programas y bueno, desde salud, de educación, empleo, obra pública, etcétera, ¿no? Entonces, tiene diferentes aspectos en los que se debe de utilizar. Y en este sentido, para nosotros es importante comentar que no fue fácil también, ¿no? Uh-huh. Y el otro, la otra parte, que fuimos ganando terreno con el mismo consejo ya establecido, el Consejo Mayor o el QER, Sanascatiche, como le llamamos nosotros en nuestra lengua, no fue fácil. El gobierno tuvo que ir cediendo poco a poco, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De volver a impulsar nuestro gobierno como lo hacían nuestros antepasados. Uh-huh, uh-huh. El gobierno a partir de los consejos, ahora tenemos el Consejo Mayor, y tenemos los consejos operativos, que son en total 8, de los que se encargan de diferentes aspectos. También comentar, nosotros somos comunidad indígena o comunidad purépecha, y también somos municipio. Por lo tanto, tenemos el derecho, tanto en la parte administrativa, de ejercer los recursos que le llegan o que le otorgan a un municipio, que son el resultado de los impuestos, el resultado de las empresas del Estado que generan recursos, y bueno, ya lo comentaba hace rato, para los diferentes conceptos que se gastan en cada municipio, ¿no?
Así que es la forma en que se gobierna, a través de Consejo Mayor, consejos operativos, y en el terreno de la seguridad pública, sé que aquí pues ocupan un lugar muy importante las rondas comunitarias, ¿no? ¿Quiénes componen las rondas comunitarias? ¿Voluntarios del pueblo?
Bueno, aquí comentar, la ronda comunitaria es, pues, yo le llamo, son nuestros guerreros ancestrales, ¿no? Nuestros guerreros que siempre han estado en la parte de la seguridad. Decir también, nuestra forma de los guerreros no es el que mata, sino el que defiende a los más débiles, ¿no? A los niños, a las mujeres, a los mayores, a los ancianos. Esa es nuestra forma de ver la defensa de nuestra comunidad y el territorio. Uh-huh. Bueno, ahora lo compone los voluntarios. Nosotros decimos somos los voluntarios de Casimiro Leco Churú. Uh-huh. Y son representados por cada una de las fogatas, o electos, le llamamos, uh-huh, en cada una de las fogatas, y de ahí surgen los compañeros, ¿no?
Vaya. Uh-huh.
También son respaldados en la asamblea de cada una de las fogatas, que son en cada esquina de cada calle. Tenemos tres tipos de asamblea, te comento también. Uh-huh. La asamblea de fogata, que es la más pequeña, en cada cuadra, en cada esquina, o en cada esquina de cada bloque, por decirlo de alguna manera.
Sí.
También la asamblea de barrios, somos 4 barrios, en cada barrio pues hay una asamblea establecida, y la asamblea general, esas son nuestra máxima autoridad, las asambleas.
Vaya.
Y también son nuestras instituciones. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí surgen los compañeros, estos
que se hacen cargo de la seguridad pública comunitaria, ¿no? Ahora, ¿cómo se imparte la justicia? ¿Qué se hace con aquellos a los que sorprenden la comisión de algún delito, por ejemplo, robo, asalto, o incluso, ¿no?, llegado el caso del homicidio?
Bueno, aquí tenemos diferentes formas. Nuestro consejo, en ese sentido, se llama Consejo de Procuración y Mediación de Justicia. Uh-huh. Que lo reconocemos también como el Consejo de Honor y Justicia, ¿no? Porque así se llamaba la comisión cuando estábamos en el movimiento para regular delitos menores, ¿no? Y bueno, comentarte la pregunta que me haces, hay varias formas. Primero, la conciliación, como dicen, ¿no? Uh-huh. Pero también cuando se genera o se comete un delito, pues lo hacemos a través de la exhibición en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que que robe, pues se exhibe en la comunidad y así la gente pues ya tiene cuidado y también no es grato que a uno lo exhiban en la plaza pública diciendo que le gusta robar, ¿no? Entonces, y aparte, otra forma es hacer trabajo comunitario. También, en lugar de pagar una cantidad, que bueno, eso hasta corrompe al ser humano, se hace el trabajo comunitario para poder pagar su deuda en torno a algún delito o falta que se cometió en la comunidad. Ajá.
Pláticas de conciliación y además trabajo comunitario a fin de regresar, de restaurar el daño, ¿no? Pagar de alguna forma el daño cometido a la comunidad. Ya por último, tocayo Samuel Ramos, ha habido intentos por parte del gobierno de fuera, o sea, el gobierno estatal, gobierno federal, en fin, los gobiernos de la región. Ha habido intentos por hacerlos entrar, digamos, a la policía oficial del estado, o por hacerlos, por regresar el sistema de partidos políticos?
Una y otra vez desde el inicio, ¿no? Van a querer, van a insistir siempre porque, bueno, consideramos que los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial que vinieron de Europa, no son la forma que tenían nuestros antepasados, ¿no? Y entonces eso se está sosteniendo a partir de la invasión y el despojo de nuestras formas ancestrales o de nuestros antepasados. Entonces, consideramos que se está desgranando, ¿no? Porque no tiene, a través de la historia se ha, por ejemplo, primero la ley de Indias, como se dio, ¿no? Y bueno, nuestros antepasados eran esclavos cuando llegaron esta gente, ¿no? De España, y bueno, posteriormente se hizo la independencia, donde ya pudieron liberar a partir de la iniciativa de algunas personas como Morelos, Hidalgo, pero bueno, siempre participando nuestros antepasados. Luego la revolución, ha habido varios momentos históricos aquí en México y en el continente. Entonces, decir que también el sistema que tenemos ya no funciona, sí, porque genera despojo, miseria, genera dolor, muerte, etcétera, ¿no? Y no, con lo que están impulsando genera incluso enfermedades. Ahora la gente dura menos por lo que come, las contaminaciones, sí, que se hace al aire, al agua, a los bosques, a todo el ambiente, ¿no?
Sí. Entonces, así que entonces viendo, en esos intentos por hacerlos que vuelvan ustedes al viejo sistema, ustedes les han dicho gracias, pero no gracias.
Sí, en ese sentido nosotros vamos a rechazar una y otra vez porque
han
ahora
rechazado todos esos intentos.
Nuestro gobierno es por defendemos la vida con la propia vida, ¿no? Defendemos a la madre tierra, defendemos la naturaleza como lo hacían nuestros antepasados. Sí. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que no hay un valor monetario, hay un valor del mismo ser humano, resignificar a la humanidad,
¿no? Un valor humano, oiga usted. Muy bien, bueno, tocayo Samuel Ramos, muchas gracias por este diálogo, por esta presencia en nuestro programa Línea Abierta de Radio Bilingüe. ¿Qué le parece? A continuación pasamos a escuchar las últimas palabras por parte de el Keri, miembro del Consejo Mayor en Edino, Santa Clara. Mil gracias, Samuel.
Claro que sí, gracias a ustedes.
Y por favor, efectivamente, seguimos la conversación con don Enedino Santa Clara, pero antes nos vamos a la pausa final de este su programa Línea Abierta.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, platicamos con distinguidos representantes de la comunidad indígena purépecha de Cherán en los Altos de Michoacán, una comunidad que hizo historia a la hora de hacerse cargo de su propio destino, erradicar de allí al crimen organizado de su región, erradicar igualmente a las autoridades políticos, policías corruptos y ponerse a gobernar al estilo de los abuelos, usando los usos y costumbres ancestrales del propio pueblo indígena purépecha. Tuvieron que mirar hacia adentro y volver a descubrir sus propias formas de gobierno. Don Enedino, bienvenido de nuevo. Don Enedino, pues ya nos comentaba el tocayo Samuel Ramos que dice, pues una parte importante de la cultura aquí del pueblo purépecha es la defensa de la madre tierra, del valor que tiene la madre tierra, el valor que tiene la gente. Háblenos acerca de los trabajos de restauración de las tierras deforestadas. ¿Qué tan avanzada va ya la labor de reforestación, la plantación de árboles? ¿Cómo se está haciendo?
Bueno, mire, para nosotros pues es agradable mencionar esto porque desde el 2011, cuando se asentaban los primeros momentos aptos para la reforestación, desde los niños más pequeños, jóvenes, papás, abuelos, nos dedicamos a reforestar nuestros bosques. Más cercanos, desde luego, porque todavía no teníamos confianza de la gente mala. Cada año vamos avanzando en el sentido de que nuestros bosques se han ido reverdeciendo, se han ido mejorando. Los animalitos vuelven otra vez, no sé dónde estaban escondidos, pero empiezan a regresar. Seguramente habían inmigrado a otros lugares, pero empezamos a ver por allí venados, coyotes y pues plantas medicinales que ya habían desaparecido. Afortunadamente nuestros bosques ahorita tienen una medida como de dos metros y medio de altura, pero no estamos muy bien convencidos en el asunto de que la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de la Comisión Forestal, nos han estado mencionando que hubo un recorte presupuestal donde para los programas de reforestación no hay nada. Uh-huh. A nosotros nos preocupa el asunto de que no tengamos preparado nuestros terrenos para abrir las brechas portafuego. No tenemos el recurso para que sigan las podas. Y pues si no tenemos ese recurso,
oiga
usted, estamos propensos todos en tiempo de sequías, más de alguna persona local vaya viendo
todos, un crimen, nos acaba todos todo. Estos trabajos de reforestación, todos estos trabajos de volverle la salud a los bosques y a los montes, se está haciendo a puro pulso entonces con los propios recursos de los comuneros, no del propio pueblo, con mucho sudor. Ajá, oiga usted, se nos agota el tiempo. Me gustaría hacerle la palabra por 30 segundos al escucha Javier, que nos llama desde Fresno, California. Tiene 30 segundos, don Javier. Adelante.
Sí, gracias. Pues nada más para recordar lo que dijo Chomsky, que lo único que puede salvar en la actualidad del planeta es la sabiduría de los pueblos originales, que es lo que hemos estado oyendo. Y otra, que no hay que separar el crimen organizado de lo que se llama gobierno en México. En México no hay gobierno. El crimen organizado está en el poder y el ejército son sus sicarios. Los policías municipales también son sus sicarios. Y como dijo su anterior invitado, a todos los niveles, de gobernador hasta presidente municipal, es el crimen organizado. No hay que separarlo del narco ni nada. Ellos son.
Gracias. Ellos son lo mismo, entonces nos dice, y es un elogio también aquí a la sabiduría de los pueblos originarios. Hay que hacer un regreso a la sabiduría de los abuelos, una invitación. Se nos agota el tiempo muy rápidamente, don Enedino, en estos breves minutos que nos restan, par de minutos, díganos qué se proponen con esta visita a Los Ángeles. ¿Han logrado reunirse con paisanos purépechas, de pura curiosidad?
Pues mire, hemos tenido la gran sorpresa de que en las universidades donde hemos compartido la palabra, nos hemos encontrado con gente, con alumnos, con profesores de las universidades que son de los pueblos originarios acá de Estados Unidos.
Cierto.
Y queremos mandarles un cordial saludo, un combativo saludo a los compañeros estos de la Nación Gondes Ni, Standing Rock.
Standing Rock.
Están en las condiciones en este momento.
Ajá.
Entonces, decirles que pues solamente organizados, solamente dando nuestra propia vida, vamos a defender nuestro territorio.
Eso es un saludo de familia a familia, ¿eh?
Exactamente.
Así es. Y ahora sí, ya por último, don Enedino, sé que el ejemplo de Cherán está cundiendo, ¿no?, por toda la región, si es que no por todo México, ¿no? Sé que más de 40 pueblos purépechas exigen al gobierno estatal que les reconozca oficialmente las rondas comunitarias, ¿no? ¿Está contagiando Cherán con su ejemplo de autonomía comunitaria a otros pueblos de la región? ¿Puede comentar sobre esto?
Efectivamente, así es. A nosotros nos agrada, nos da gusto que nuestras comunidades hermanas estén despertando, porque nos han dicho a nosotros que este pueblo de Cherán, el originario, el más grande de la región, estaba dormido. Y dicen, si Cherán despierta, nosotros también tenemos que despertar y seguir los mismos pasos. Entonces, sí, hay varias comunidades que están en este momento ya también con sus barricadas, exigiendo su propio recurso, exigiendo su autonomía.
Oiga usted, pues ya para despedida, sé que hay amigos radioyentes en la zona de Coachella y otras regiones de por aquí de California, donde nos escuchan paisanos purépechas. ¿Gusta dirigirles un saludo o un mensaje en purépecha en los 30 segundos que nos restan?
Ahora, Jurajuch Canadión, Insan, Dios me llama un Tauchansin en Gastinolabotak, Chansin en Gastincha, Menkis, Mambitan acá desde Suenis, Ceci, que sabrás escuchar, Katia, igual, Chasik Sietran, Kinias, Gran Cherani, Mata, pues un Mendar, Kinian, Tatiquar.
Eso. Muy bien, don Enedino Santa Clara Madrigal, miembro del Consejo Mayor de la Gran Comunidad Indígena Purépecha de Cherán, en Michoacán, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta. Le deseamos todo lo mejor, ¿eh?
Muchas gracias y muy amable.
Que esté bien, un abrazo a la distancia. También agradecemos mucho la presencia previamente de doña Adelaida Cucué, quien es la médica tradicional, la curandera y comunera de la comunidad de Cherán, y del tocayo Samuel Ramos, consejero legal del Consejo Mayor de la misma población y comunidad de Cherán, Michoacán. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.